RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Muy buena jornada para todas las personas que nos están escuchando en nuestro programa Productividad Empresarial. En esta jornada tan agradable que estamos pasando en esta tarde de este día que seguramente para algunos está haciendo calor, para otros frío. Algunos estamos contentos, de pronto otros también queremos estar también contentos. Pero hoy es una buena jornada y quiero invitarlos a todos para que nos animemos, aprovechemos, nos motivemos porque es un buen día para dar gracias porque vamos a aprovecharlo muy bien en nuestro programa Productividad Empresarial. Y qué mejor que tener a los mejores amigos al lado nuestro para hablar de todos nuestros temas importantes de esta índole académica. Y por lo tanto quiero saludar a mi gran amigo, mi querido Ariel Reyes. Muy buena tarde, Ariel.
Gustavo, buena tarde. ¿Cómo va todo?
Muy bien. Aquí muy animados, con muchas ganas de trabajar, de hablar de temas tan interesantes como es la productividad empresarial. Bueno, les quiero contar que el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante atractivo, bastante interesante y que supremamente de cuidado porque nos demanda el estudio constante, efectivo, pertinente y demás. Y el tema es en particular el análisis de la competencia. ¿Por qué di tanta vuelta, tanta rimbombancia a esto? Porque nosotros como empresarios, como emprendedores, tenemos que ir un paso adelante de nuestros competidores. Pero antes de empezar a hablar de esto, yo quisiera formularle una pregunta a mi amigo Ariel y es, ¿qué entendemos por competencia?
Pues a ver, inicialmente uno piensa que la competencia es el que hace lo que uno hace.
Sí, de acuerdo.
Sí, entonces uno dice, por ejemplo, cuando le está cayendo a una chica, dice, no, es que él es mi competencia. ¿Sí? Y resulta que la competencia no es solo el que hace lo que usted hace, sino el que satisface la misma necesidad que usted hace. Entonces, cuando uno piensa que con el otro personaje es la competencia de uno, pues no, en realidad no es la competencia. Porque ella ya tiene uno. Y si usted es igual a esa persona, pues ¿cuál es el factor diferencial?
Claro.
Entonces, competencia, el que satisface la misma necesidad que yo satisfago.
Excelente.
Damos la bienvenida a Andrés. Buena tarde.
Buenas tardes, Ariel, Gustavo.
Muy buena tarde, Andrés.
¿Cómo están todos?
Bien, bien. Bueno, antes de...
Ahora sí, no tenía el micrófono habilitado. Ya, sí. Ariel, gracias, Gustavo. Cabina, gracias. ¿Cómo están todos? ¿Bien?
Muy bien, Andrés. Bueno, ahora viene una pregunta interesante antes de empezar a contextualizarnos en el tema de la competencia. Y es, cuando hablamos de la competencia, Ariel acaba de mencionar un término muy importante, la satisfacción de las necesidades que yo estoy también tratando de satisfacer. Y esto nos pone a pensar una situación, yo diría que clave, la cual es, y entonces, ¿yo cómo me voy a diferenciar de ese competidor? Pero bueno, eso lo vamos a ir deduciendo a lo largo de este episodio. Por lo pronto, vamos a llevar a un siguiente nivel, hagan de cuenta como si fuera esto un juego. Vamos a preguntarle a Andrés, ¿por qué es importante para un emprendedor analizar su competencia? Y asimismo, también, ¿por qué es importante para que una organización busque su crecimiento en la participación de mercados a partir de ese análisis de la competencia?
Mire, eso tiene varias connotaciones, ¿no? Una de ellas es que tantos productos, como lo decía Ariel ahora, tienen relación directa con el producto o servicio que yo quiero ofrecer. ¿O cuántos productos sustitutos hay en el mercado?
Bien.
Por otro lado, y hay que tener, yo no sé si ustedes recordarán las cinco fuerzas de Porter.
Las cinco fuerzas de Porter, creo que yo no me acuerdo de ellas. ¿Me las pueden contextualizar, por favor?
No, yo voy a tocar una porque el tiempo aquí es oro y nos vamos a extender en todo el eso. Pero hay una cosa que él decía, por ejemplo, con el tema de las barreras de entrada al mercado.
Perfecto.
Entre ellas estaba el tema de los análisis de los proveedores también.
Ok.
¿Y por qué incluirlos ahí dentro del análisis de la competencia? Porque a veces suele suceder que el proveedor mismo empieza a conocer tanto de nuestro negocio que al último dice, ¿sabe qué? Ya no le voy a seguir vendiendo a usted. Okay. Yo voy a entrar a jugar. Y yo voy a entrar a participar en el mercado. Hay otro tema también bien importante con el tema del análisis de la competencia. Y es, el mercado obviamente es una gran torta. Y así como segmentábamos a los clientes en esa torta por allá al principio de los programas cuando estábamos iniciando, también aquí tiene un comportamiento muy similar. Y es decir, ¿cuántos de todos esos competidores en este momento existen? ¿Cuál es su nivel de participación en el mercado? ¿Cuántos productos venden? ¿Hace cuánto existen en el mercado? ¿Cuál ha sido el crecimiento de sus ventas? ¿Cuál ha sido como la relación directa que han tenido también con el tema de mercado? Que de alguna forma también obliga a que yo sepa cuál puede llegar a ser mi nivel de participación en ello.
Okay.
Porque igual hay que entender algo, y es que la competencia viene desde hace mucho tiempo vendiendo en el mercado, valga la redundancia, ¿cierto? Y ellos ya tienen obviamente unos años de experiencia y de participación. Entonces es importante también analizar cuál es la forma en la que yo puedo llegar a competir con ellos y encontrar un poco como mediante un DOFA, cuál puede llegar a ser esas variables que yo puedo entrar como, no sé, las barreras de ellos, las dificultades, las deficiencias que de alguna manera me permitan también esas debilidades de la competencia aprovecharlas también para mi organización.
Bien, bueno, Andrés me pone a pensar un tema importante y es que a veces la competencia es tan silenciosa que uno no se da cuenta de cuando ya ha llegado y cuando se ha consumido prácticamente el mercado que una empresa tiene. Y quiero con esto poner un ejemplo puntual. No sé si ustedes recuerden que hace muy poco tiempo se hablaba sobre el debacle, el caos total que se le presentó a la empresa Toys R Us. No sé si recuerden esa empresa, es una empresa que queda o quedaba en los Estados Unidos y que eran unos almacenes muy grandes donde vendían juguetes. Pero resulta y pasa que pues, la empresa tenía una posición muy importante en el mercado y al quedarse quieta, al no avanzar de pronto en sus estrategias publicitarias y de distribución y demás elementos, pues la empresa comenzó de pronto a perder participación. ¿Qué? Aquí viene el punto. ¿Qué acción tomó la organización? Pues buscaron un aliado estratégico que le colaborara con este proceso de la publicidad, de la comercialización y distribución. Y en caso puntual se alió con una empresa que no sé si recuerden que se llama Amazon. Amazon hoy por hoy es una de las más importantes empresas a nivel internacional o plataformas online donde se realiza compra y venta de productos. Hagan de cuenta de pronto que pues nosotros conocemos de pronto Mercado Libre y ese tipo de empresas, pero pues solo que esta es pues a nivel mucho más grande. Y entonces al establecer esta alianza, pues la empresa quizás por hacer más hizo menos. Resulta y pasa que cuando empezó a establecer su alianza estratégica, pues efectivamente buscaron nuevos canales de comunicación, les empezó a ir muy bien, pero pues la recordación de marca ahora ya no fue Toys R Us, sino Amazon. ¿Y qué pasó? Que al final Amazon terminó canibalizando a Toys R Us y pues al punto de que Toys R Us ya no se pudo levantar, ¿sí? Entonces, con esta reflexión tan importante o de esta experiencia, yo quisiera preguntarle a Ariel, en materia de microempresas colombianas, ¿qué factores debieran tener en cuenta para participar en nuevos mercados en materia de análisis con los competidores?
El cliente, indudablemente.
Sí.
Las políticas de precio, las políticas de distribución, el manejo de inventarios. A veces, inclusive, revisar lo que hacen, pues, como lo mencionaba Andrés, los proveedores. Y algo que también es clave es, de pronto, ver el abuso de posición de dominio que puedan llegar a tener las personas a las que les vendemos. Por ejemplo, yo como microempresa puedo ser proveedor de una gran empresa.
Sí.
La posibilidad de mirar el impacto de las economías de escala, la curva de aprendizaje. Sí. De pronto el hecho de que mi competidor más cercano desarrolle o tenga nexos con alguien que tenga nuevas ideas.
De acuerdo.
Que tenga, por ejemplo, en términos de competitividad, un factor diferencial. Entonces, básicamente ese podría ser el meollo del asunto.
Ok, Es un tema muy importante, sobre todo porque a pesar de que hay unos términos que son quizás un poco complejos, de pronto para algunos emprendedores que no están muy relacionados con la con las áreas de administrativas, por ejemplo, pues el término de economías de escala y demás, sí es importante que si de pronto no los alcanzamos a entender, que hagamos una investigación pues a profundidad, porque todos estos elementos nos permiten entender todos esos factores de análisis de la competencia. Y con esto en mente, Andrés, quisiéramos saber de pronto de qué forma, o mejor, qué tipo de preguntas el emprendedor podría formularle a, o formularse más bien para analizar la competencia.
Entender, número uno, no solamente la competencia, sino el sector económico completo.
Ah, perfecto, bien.
Es decir, previo a, yo, eso es importante la competencia, pero previo al sector,
¿sí?
A la competencia, perdón, analizar el sector en el que se mueve.
Perfecto.
Entonces, las ventas de los últimos 5 años, cómo se ha comportado el crecimiento o decrecimiento de ese volumen de ventas,
de acuerdo.
Qué tanto importan, qué tanto exportan, cuáles han sido, ahora sí, los nuevos competidores que han comenzado a ingresar al mercado.
Okay.
¿Sí? Yo no sé si nombrar marcas propias.
Pues, doctor Ariel, ¿qué opinaría usted?
Nos lanzamos para poder hacer un análisis ahí bien interesante de lo que estaba listo.
Sobre todo porque les recuerdo que estamos en términos académicos, eso, no sí, comerciales.
Eso sí, entonces eso es importante, porque fíjense una cosa. El éxito y las grandes superficies, Jumbo y demás,
bien.
Habían venido teniendo una posición muy privilegiada en el mercado.
De acuerdo.
Entonces, de alguna forma era algo un poco monopolista, sin necesidad de que sea monopolio, pero pues de alguna forma sí tenían una participación muy interesante en el mercado.
Sí.
Incluso ellos mismos empezaron a crear líneas de bajo costo para poder llegar a los barrios y a los sectores más populares de la economía.
Aquí,
Surtimax y...
Aquí podemos relacionar el término que Ariel mencionó de posición de dominio.
Algo, claro. Así, algo así, okay, sí. Eso es una posición de dominio muy privilegiada.
Usted puede tener posición de dominio por el precio, por ejemplo. Usted produce por debajo de la competencia. Usted puede implementar una estrategia de precio predatorio cuando empieza a competir con un costo, un precio marginal. ¿Qué es un precio marginal para nuestra audiencia? Entonces, a medida que usted produce, pues hay unos costos que se van reduciendo, que son los costos fijos. Entonces, a medida que usted tiene menos costos fijos por unidad, usted se puede hacer más competitivo. O sea, usted paga los mismos salarios, pero el empleado produce más, vende más. Y con esa estrategia, con esa posibilidad, usted puede llegar a hacer, establecer una ventaja diferencial. Otro elemento clave que también, que no es muy ético, es en este tipo de empresas, es el dumping ecológico y el dumping social.
De acuerdo.
Que es cuando, por ejemplo, yo traigo productos de otro país en donde no hay una normatividad fuerte en materia ambiental o en materia laboral. Entonces, hay países, no vamos a decir cuáles, pero... La audiencia puede imaginar cuáles, en donde, por ejemplo, los salarios son menores a $1. Y entonces la ropa sale muy barata, la electrónica sale muy barata, ¿sí? Y pues obviamente eso genera un factor diferencial, que si yo no tengo ese contacto o ese nexo, salgo del mercado.
Pero entonces fíjese una cosa, y relacionado con eso que estábamos hablando ahora también, Gustavo, hoy día... Las grandes superficies la han tenido, eso es como para el ejemplo, el por qué analizar la competencia.
De acuerdo.
La han tenido mucho más difícil. Sí. Porque han entrado Justo y Bueno, han entrado Ara. Para el tema de Juan Valdez, por ejemplo, de Starbucks, ha entrado Tostado, ¿cierto? Y así sucesivamente han venido entrando unos nuevos modelos económicos, un poco ligado a lo que estaba mencionando ahorita Ariel, que a bajo costo administrativo y operativo, yo reduzco el número de personal del que debo disponer para poder atender mi negocio y eso hace que los precios obviamente sean mucho más baratos, mucho más económicos, se manejan incluso con mucho proveedor local, por lo tanto el volumen, ahí trabajan ese volumen, ¿no? Entonces el volumen de ventas va a aumentar, pero necesariamente aumenta porque la gente tiene la percepción de que allá es más económico, por lo tanto pues hoy día también van como a ese juego de precios. Incluso algunos no son de mala calidad, son de muy buena calidad. Importación de vinos chilenos a 12,000, 13,000 pesos la botella. No estoy diciendo que sea el vino añejo ni la mejor cava, pero es un vino que se puede consumir y que finalmente en un caso de emergencia cumple la misma función.
Okay.
¿Sí? Entonces, ¿a dónde voy con el asunto? Es saber que además el mercado es dinámico, por lo tanto la competencia también es dinámica. Y si yo relaciono eso con lo que estábamos hablando hace 8 días del análisis PESTEL, por ejemplo, yo tengo que entrar a analizar dentro de ese PESTEL esta variable particularmente. ¿Qué tan dinámica es la economía en la que yo me voy a mover. ¿Qué tantos nuevos competidores pueden llegar a entrar? Tratados de libre comercio que permiten el ingreso de nuevos competidores a nivel internacional, uh-huh, que vienen a muy bajo costo y que de alguna manera impiden que yo pueda llegar a crecer, por lo menos en lo que yo necesito crecer y a donde yo me proyecto.
Bueno, con esto en mente, viene un tema que es importante para que si tenemos lápiz y papel anotemos. Las preguntas de pronto de rigor para hacer un análisis de la competencia. Primera pregunta, ahí viene con el top 10. ¿Quiénes son sus competidores? Segundo, ¿qué productos o servicios ellos ofrecen? Tercera pregunta, ¿cuál es la participación del mercado de cada uno de estos competidores? Andrés hablaba hace un momento sobre esa torta, ¿cierto? De cómo nosotros vamos participando. Siguiente pregunta, ¿cuáles son o cuáles han sido históricamente sus estrategias? Siguiente pregunta, ¿cuáles son actualmente sus estrategias? Otra pregunta, ¿qué tipo de medios son usados por los mercados para sus productos o servicios? Siguiente pregunta, ¿cuántas horas a la semana ellos compran espacios de publicidad a través de los medios de comunicación en este mercado? Fíjense que esta es una pregunta un poquito más de cuidado porque tenemos que revisar, ¿cierto? Que en qué momentos es que ellos participan en esos espacios, bien sea televisión, bien sea canales de YouTube, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de fortalezas tienen esos competidores y debilidades? Andrés mencionaba hace un momento la DOFA. Dos preguntas adicionales. ¿Qué amenazas potenciales generan nuestros competidores? Y la última, ¿cuáles son las oportunidades potenciales para que ellos sean competidores importantes? Señor.
¿Qué posibilidad existe de que yo pueda hacer competencia?
Competencia, ok.
Un cooperante de la competencia.
Interesante.
Joint Venture, por ejemplo. Mire, Ariel, yo le hago una pregunta a usted. Hace unos cuantos programas atrás estábamos hablando de una primera etapa de la validación de las ideas de negocio.
De acuerdo.
Nos habíamos dicho, vamos a plantear encuestas para realizarle a nuestro cliente potencial. Una de esas preguntas que está un poco relacionado con la lista que usted acaba de mencionar sería, uh-huh, ¿usted por qué dejaría de comprarle su producto o su servicio a la empresa o a la entidad a la que actualmente se lo está comprando? Uh-huh. Para que, basado en eso, uno de alguna forma pueda encontrar algo que usted estaba mencionando ahora que es muy importante, que es nuestro valor diferencial. Es decir, en este momento la competencia puede estar de pronto teniendo debilidades de las que estábamos hablando ahorita en el DOFA, uh-huh, sobre, por ejemplo, los tiempos de respuesta de entrega del producto. Uh-huh. Está muy costoso, ¿cierto? Otro tipo de cosas que de pronto pueden llegar a suceder es el tema de servicio al cliente. Uh-huh. Hoy día el cliente es obviamente mucho más susceptible a ese tipo de variables.
Es un cliente informado.
Sí, claro. Hoy día, uh-huh, es un cliente mucho más exigente, mucho más informado. Entonces, es mucho más delicado en ese sentido.
Más consciente, ¿no?
Y más consentido.
También.
Muy consentido. Hoy en día el cliente, si no sabe usted consentir a su cliente, ahí está la competencia y quién sabe cuántos más vendrán por ahí en camino, uh-huh, dispuestos a consentirlo. Sí, entonces ese tipo de cosas que están ahí en como parte de la validación. Entonces ahí es donde vamos engranando como toda la información. Fíjese lo importante que es también tener en cuenta ese tipo de variables.
Ese factor es supremamente importante y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué otros elementos son claves en el momento de evaluar a nuestros competidores? Andrés, ¿qué observaciones de pronto podemos generar al respecto de esta inquietud?
Mire, yo voy a hacer, yo se la voy a cambiar y le voy a decir qué no hacer basado en la competencia.
Interesante. Me encanta esa pregunta.
Puede ser además un referente, sí, pero ¿qué no hacer? Uh-huh. Y es fijar el precio de mi producto o mi servicio basado en la competencia. Uh-huh. Lo ideal es uno basar sus precios, obviamente, de venta en los costos que tiene dentro de la operación.
Claro que sí.
Ver más una utilidad que espera. Uh-huh. Distinto es que yo tome como referencia que una vez yo, basado en esos costos unitarios, fije el precio, ese precio sea similar o esté un poco por debajo al de la competencia o a precios de mercado. Uh-huh. Eso es distinto, ¿ya? Más no llegar a decir es que yo voy a fijar en este momento la venta de los teléfonos celulares basado en lo que iPhone lo está vendiendo. Entonces, uh-huh, iPhone vende un celular, el X10 que está, por ejemplo, ahora en el mercado, en 4,5 millones de pesos en Colombia. Uh-huh. Mientras que un Huawei o cualquier otro teléfono de esos, pues, vale obviamente muchísimo menos.
3, 4 millones.
Sí, entonces hay una diferencia de 3, 4 millones de pesos porque lo venden en un millón, ¿cierto? Entonces no van a decir los de Huawei, ah, entonces como iPhone lo vende a 4 millones y medio, yo también lo venderé a 4 millones y medio. Porque también hay algo de marca y de recordación y de alguna forma de relacionamiento emocional con la marca.
Y esos factores diferenciales, ¿no es cierto? Que tiene doble cámara, que tiene más memoria.
Ahora viene con triple cámara.
Yo no sé cuántos
píxeles. Inteligencia artificial.
Es reconocimiento facial y todo el cuento. Entonces... Más bien, es decir, una de las cosas que no hacer, fijar el precio de venta basado en la competencia, sino en el costo. Comparado a la competencia, sí. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? ¿Cómo se comunica la competencia con el cliente? Es decir, ¿cuáles son los medios de mercadeo, de marketing que tienen para poder llegar al cliente? ¿Utilizan página web, redes sociales, el domicilio, las aplicaciones en los celulares? ¿Cómo llega la competencia en este momento al cliente? ¿Sí? Y otro tema que es bastante importante, ¿cuáles son los mecanismos de distribución del producto o servicio que la competencia tiene para con el cliente?
Pero a mí me pone a pensar un tema, y es, ¿y cuando la empresa no tiene competidores? Por ejemplo, una empresa que hace streaming o alguna empresa de pronto de este tipo de sector de la economía, cuando no tiene ningún competidor, diga usted, hace algunos años Telecom. Telecom no tenía ningún competidor. Y fijaban los precios de la llamada telefónica a larga distancia según les pareciera. ¿Qué lecciones aprendidas podemos tener de este tipo de comportamiento, Ariel, en materia de la competencia?
La competencia es la que nos hace evolucionar. Ha sido así siempre en todas las especies de la naturaleza. Si no hay competencia, usted se estanca, usted no evoluciona, usted no cambia.
Sí.
Y si llega un punto en donde algo pequeño aparece, desaparece.
Sí.
Por ejemplo, Telecom. ¿Sí? Unía a los colombianos, pero ¿y luego? ¿Qué pasó con Telecom?
Pero si pasa el tiempo y sigue sin haber un competidor, no sé, de pronto es porque a mí mis...
En el único caso que eso pasa es en los monopolios naturales.
Sí.
Cuando solo hay un único prestador de servicio. Pero ya la competencia es tal que usted, por ejemplo, dice, estoy aquí... Pero entonces empieza el enfoque de la localidad, ¿sí? Actúe local, piense global. Porque la competencia, o sea, por ejemplo, en el centro de Bogotá se vendía ropa. Y entonces todo el mundo estaba contento con su madrugón.
Sí.
Pero llegaron los chinos que tienen exenciones tributarias, que desde allá traen la mercancía muy barata. Y entonces ya pusieron a pensar a esa gente que estaba vendiendo tradicionalmente.
De acuerdo.
Sí, entonces... La competencia no se queda quieta, como lo dice Andrés. Sí.
Y hay una cosa también, y Gustavo, me atrevería a ser de pronto un poco retante con usted en lo que acaba de manifestar, con mucho cariño y respeto, pero a mi modo de ver, hoy día, en el mercado en el que nos estamos moviendo, ya no hay casi ese tema de los monopolios, eso ya no existe. O sea, yo sí tengo competencia, permanentemente, yo la tengo. Otra cosa es descubrirla. Y otra cosa bien importante con el tema de la competencia es también que de alguna forma, lo estaba diciendo Ariel ahora, algo que está empezando a surgir ya y a tomar muchísima más fuerza son los clústeres de negocios. Entonces, si usted en este momento, hablando acá de Bogotá geográficamente, si usted quiere comprar una chaqueta de cuero, ¿cuáles son los dos sectores en donde usted sabe que encuentra almacenes por doquier de chaquetas de cuero?
El Restrepo.
¿Y otro?
Pues,
no 7 de agosto.
Sí,
entonces, y fíjense, usted va el 7 de agosto y hay muchos almacenes que venden incluso los mismos diseños. O sea, competencia por todo lado. ¿Qué los diferenciará? No sé si de pronto un poco el tema del precio o el valor o de pronto el tema de atención al cliente o ese valor emocional y esa experiencia que le hacen vivir al usuario, qué sé yo. Pero competidores hoy en día todos los tenemos. Eso sí, téngalo por seguro.
No, en eso estamos muy de acuerdo, pero ocurre que de pronto en alguna región, ¿cierto? En algún sitio apartado, de pronto en un municipio pequeño, en un barrio, en una comuna, qué sé yo, de pronto haya un único productor de algún, perdón la redundancia, un productor de un solo producto, ¿sí? Y de pronto, como sabe que le compran, como sabe que tiene esa posición de dominio, que sabe que... En el corto plazo no va a llegar de pronto alguien que le vaya a mover el butaco, ¿cierto? Sí es importante de pronto tener en cuenta lo que menciona Ariel. Bueno, ¿cuáles son de pronto los factores adicionales para ir mejorando su organización, cierto? O sea, no necesariamente tiene que llegar la competencia a tratar de moverme el butaco, como lo acabo de mencionar, ¿sí? Si yo tengo una organización que de pronto está participando en un mercado pequeño, como lo mencioné, pero si pronto quiere expandirse, quiere buscar nuevas alternativas de participación en nuevos mercados, o que de pronto, por ejemplo, quiere participar en otro tipo de segmentos, qué sé yo, transformarse, pues ahí sí vale la pena de pronto como que la organización empiece a determinar eso. Porque ¿qué pasa? Que cuando el emprendedor de pronto hace el análisis de su producto, de pronto dice, no, pero es que yo lo voy a vender en mi barrio, y en mi barrio nadie más vende ese tipo de producto, ¿cierto? Pero entonces también es importante, ahora viene otro asunto, yo creo que yo mismo me encargo de contradecirme, sí. Y es esos productos sustitutos.
Como y complementarios.
Y los complementarios, claro. Entonces, en ese orden de ideas, y ya después de pronto de esta diatriba que hemos generado acá, viene otra pregunta. ¿Qué tipo de herramientas se pueden utilizar para analizar nuestros competidores, Ariel?
Pues más que analizar a los competidores, de pronto hay aspectos económicos que hay que considerar. Por ejemplo, la elasticidad a precio de su producto frente al de la competencia. Sí. Elasticidad cruzada. ¿Sí? Lo que hemos mencionado de la presencia de sustitutos. Lo que hemos relacionado, por ejemplo, con barreras a la entrada. Barreras a la salida.
Ok.
¿Sí? Esos aspectos son claves para identificar. Si yo puedo tener una posición relativamente fuerte frente a la competencia.
Sí.
O sea, siempre va a haber competencia. Independiente de lo que sea, salvo en los monopolios puros. ¿Sí? O sea, usted habla de una sola empresa de acueducto de alcantarillado Bogotá.
Sí.
Podría haber otra empresa de acueducto de alcantarillado de Sumapaz, por ejemplo. Pero resulta que para eso hay que tener infraestructura, para eso hay que tener un presupuesto suficiente.
Sí.
¿Sí? Entonces, en el caso de los monopolios puros, podría uno decir que no hay competencia. Pero ni siquiera eso es cierto.
Sí, sí.
Sí, de pronto en los servicios públicos, pero ni siquiera en todos los servicios públicos, en las telecomunicaciones, ya hoy por hoy hay competencia. Entonces, por ejemplo, antes usted se comunicaba con su operador, llámese la marca roja, la marca verde o la marca azul.
Sí.
Hoy usted se puede comunicar, por ejemplo, haciendo llamadas por internet. Y entonces aparecen competidores, por ejemplo, como Skype, WhatsApp, Telegram, Line. ¿Sí? Entonces, el criterio no es el que hace lo mismo que yo hago. El criterio de la lección aprendida es el que satisface la misma necesidad que yo satisfago. Okay. Y ahí puede ser un grupo grandísimo que hay que considerar.
Muy bien, excelente punto. Andrés.
Sí, y yo lo complementaría. Matrices, formas, formatos, hay muchísimos desde el punto de vista estratégico.
Rápidamente.
Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la PEA, que es una matriz de posición estratégica en el mercado. Sí. Entonces, uno a través de esa posición, de esa matriz de posición estratégica, basado en fuerzas financieras, en ventaja competitiva, en estabilidad del medio ambiente, la fuerza industrial, mediante un análisis, obviamente es para que lo consulten, sí, matriz PEA con Y de Yankee, okay. Uno sabrá en qué posición se encuentra uno frente al mercado o qué posición debe adoptar desde el nivel estratégico, es decir, debe ser algo agresivo, una competencia agresiva, conservadora, o debe ser algo defensivo, o debo generar estrategias a nivel competitivo. Y eso solamente lo lograré de pronto analizando muy bien, no solamente la competencia per se como sector económico o como mercado, sino también desde la perspectiva financiera.
¿Y el modelo de Kenichioma de cliente, producto, competencia? ¿Cómo se articulan esos tres?
Ahí está, okay. Varias herramientas clave. Entonces. Muy bien,
muchísimas gracias a Andrés y a Ariel por acompañarnos en este espacio de productividad empresarial.
Ah, compañeros de mesa. Dentro de 8 días, misma hora,
claro,
mismo canal.
Dios mediante.
Segundo Congreso Internacional de Emprendimiento, 11º Congreso Internacional de Prospectiva Barranquilla.
Muy bien.
24, 25 y 26 de octubre.
A todos ustedes una feliz tarde y muchas gracias por escuchar su programa Productividad Empresarial.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.